Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Señor Jesús, yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, nos ministre de una manera especial, Padre mío. Te pido, Señor, que en este momento, Señor, tú tomes control de mis labios, Señor, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Padre mío, en cada uno de nosotros, Señor, para la gloria y honra tuya. Amén. Amén. Si gusta, ahí viendo específicamente los versículos de... Nos quedamos, ¿verdad? Dos veces, ¿verdad? Vimos el capítulo 3, versículos del 1 al 7, y hoy entramos al versículo 8. Y típico predicador, ¿no? Pedro dice finalmente, y todavía se avienta otros dos capítulos. Dice finalmente, y luego se mete en temas bien profundos donde uno ya se va a quedar, ¿what? Explícame más de eso. Y vimos ahí lo que leímos adelantito. Va a hablar sobre Jesús yendo a las partes bajas y lo que murió en carne, pero fue vivificado en espíritu. Y está tremendo todo lo que sigue adelante. La próxima semana vamos a entrar en eso, pero si quiere ir investigando, me pasa sus notas. Amén. Pero el versículo del 8 al 12 dice, acuérdese, todo esto está conectado, es una sola carta, ¿verdad? Nosotros lo estudiamos por pedacitos, pero en realidad es una sola carta. Él les escribió a los creyentes, ¿se acuerda a quiénes escribió? Escribió a los cristianos hebreos, pero también gentiles, que estaban regados por toda Asia, y él empezó a decir hasta los lugares, hasta donde estaban. Y la razón de su carta fue porque estaban padeciendo ya persecución. Ya eran tiempos difíciles, tiempos muy duros. Y él les escribe para explicarles el propósito de cómo la fe tiene que ser probada, cómo nosotros hemos sido llamados y que solamente somos peregrinos por esta tierra, somos extranjeros, aquí no es nuestro hogar, vamos de pasada. Pero dentro de todo eso también nos explicó, primero, cómo es que somos salvos, cómo fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, cómo fuimos renacidos por la palabra incorruptible, ¿verdad? La simiente incorruptible, la palabra viva, ¿verdad? Y también cómo ahora nos ha hecho nuevas criaturas, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en todo eso empezó después a dar unos consejos prácticos, pero todos esos consejos prácticos tienen como base el haber nacido de nuevo, el haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, el haber sido transformados. Y entonces empezó a hablar sobre cómo debemos conducirnos en este mundo, cómo debemos respetar al gobierno, cómo debemos respetar las autoridades que han sido puestas por sobre nosotros, cómo debemos comportarnos también en el trabajo, a pesar de que haya algunos que son malos y duros y ásperos, pero nosotros tenemos que dar buen testimonio. Y gracias a Dios he escuchado algunos testimonios ya de algunos hermanos, que dice, después de que escuché eso, cambié mi actitud y el Señor me empezó a bendecir y hasta me abrió puertas. Y imagina qué precioso. Poner por obra la palabra de Dios nunca va a ser en vano. Y entonces en esa línea nos fuimos desde la calle, ¿verdad?, al trabajo. Hablamos que también se refería también a la iglesia, ¿verdad? Vimos en Hebreos que hay que también respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros aún en la iglesia. Y nos fuimos a la casa y vimos el orden que debe haber en la casa, cómo Dios puso al hombre como cabeza del hogar y a la mujer también como socia de él. Pero hay un orden establecido. Y ahora de repente Pedro, ya terminando de hablar de eso, dice finalmente, como ya casi está a punto de terminar su carta, pero va a ser como un resumen. Y lo que yo estaba notando ahí es algo bien precioso, que muy diferente a los libros de psicología barata que se hacen en estos tiempos, o inclusive pseudo cristianos que se ponen a escribir libros de psicología y lo disfrazan, le echan a unos nomás un sprinkles de versículos para que digan es bíblico, para que piensen que, y muchos que son indoctos, que no han estudiado bien la Biblia, se comen todo eso y dicen, ay, es cierto, es pura Biblia, nada de Biblia. Escuchando cómo prepara Joel Osteen sus mensajes, él dice que él escoge un tema que sea motivador. Dice, y trato de terminar con un versículo. Dije, ¿what? O sea que habla lo que se le ocurra y trata de terminar con un versículo para que la gente piense que habló Biblia. Imagínate qué tremendo está. Pero Pedro, yo estaba viendo estos cuatro versículos, iba a recorrer todo el capítulo, pero ya viendo esos cuatro versículos, veo ahí la receta para la felicidad, pero muy diferente a esos libros que no recomiendo, ¿verdad? De esos autores pseudo pastores y pseudo cristianos. Y yo le puse ahí la receta para la felicidad, disfrutando la vida cristiana al máximo. Ahora, no es como el mundo lo pinta. El mundo pinta que vas a ser feliz cuando tengas tu carro soñado, cuando tengas tu carrera soñada, cuando tengas tu casa soñada, cuando tengas, ¿sí me entiendes?, tantas cosas que la gente dice, oh, the American dream, go after it. Y muchos vienen aquí y dicen, oh, ya soy ciudadano, ya me hice ciudadano, y empiezo a competir también con todos los demás a tratar de lograr ser feliz. Y terminan todos desilusionados. Hablaba con alguno, con unas personas, no me acuerdo dónde fue esto, pero me decían, dice, no, yo ya me voy para mi país. Estaba dando un raite y eran de la India. Y dice, this is crazy, dice, acá están locos, dice, no dejan tiempo para nada, dice, nomás me levanto en la mañana, me voy a la escuela, regreso, me voy al trabajo, dice, y regreso, me duermo y me levanto y voy, dice, y me llaman de la India, hey, ¿a qué horas te diviertes? No tengo tiempo, dice, no, ya me voy. Y sí, ya se iban, dice, porque no me hallo a este estilo de vida. Y lo triste es que muchos cristianos se meten en esa carrera tratando de buscar la felicidad. Pero aquí Pedro nos dice, fíjese, leyendo los cuatro versículos nada más para que vea cómo se encuentra el hecho de que vamos a ser felices si hacemos estas cosas. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero si se fija, todo para los creyentes, pura felicidad, bien bonito, porque pura bendición. Pero esta es diferente a como el mundo la ve. Si usted se fija primero, le voy a dar la receta para la felicidad. Es que puede apuntar, ya ve, la gente apunta sus recetas y después hace las comidas. Y a veces experimentan y les sale bien y otras veces no, pero es bonito tener su receta. Esta receta está muy tremenda. Pedro dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir. Si tú quieres ser feliz. Qué bonito sería que como iglesia fuéramos todos de un mismo sentir. Él está hablando a los creyentes, a los cristianos, y les dice, sed todos de un mismo sentir. La unidad, hermano, te trae la felicidad al corazón, porque te hace sentir parte de un cuerpo. Y el Señor, acuérdate que nos lavó con su sangre y nos hizo renacer y nos puso en una familia. Pero en todo es uno. Inclusive la oración que Él hizo ahí en la última cena, cuando estaba con sus discípulos orando al Padre, le dijo, Señor, que sean uno. Pero la división trae muchos, muchos problemas en todas las áreas de nuestra vida. Cuando no somos de un mismo sentir, muchos gobiernos han caído, muchas empresas se han ido a la quiebra, muchas iglesias han desaparecido, muchos hogares han sido destruidos por falta de unidad. La unidad es muy importante. La unidad es parte de lo que Dios tiene en su corazón, de que seamos uno. Y si queremos, si nos gusta a nosotros el pleito y nos gusta que haya grupitos y nos gusta que haya división, no vamos a vivir en paz. Siempre va a haber problemas. Inclusive la receta número uno, ahorita que está la copa, la receta número uno es que el equipo tiene que jugar junto. Tiene que estar unido. Cada quien tiene que hacer su parte. Y entonces Pedro les dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y luego dice, compasivos. Hermano, tener compasión es un sentimiento de tristeza que se produce al ver a alguien padecer. Pero no es solamente que te sientas, no es como la lástima, ¿no? La lástima, te sientes mal, pero no haces nada. Dices, ay, pobrecito, mira, hay un lugar a donde yo entrego que está un señor como que no está bien de su cabeza. Porque a veces está sin ropa, a veces está medio destapado ahí, pero se pone siempre en la pura puerta del negocio ese. Y siempre que llego a entregar, no puedo entregar porque él está durmiendo ahí. Y ya pusieron un letrero que prohibido acostarse ahí, pero él no, él hasta las 11 de la mañana se levanta. Y ellos abren a las 9. Así es que pusieron un letrero que llames por teléfono para que puedan bajar. Y da lástima, da tristeza. Ay, el otro día tuve que pasar así, tapándome con una caja, porque el Señor estaba haciendo sus necesidades ahí. Ahí mismo. Y, oh, my God. Y pues, lástima es una cosa. Compasión es diferente. La compasión te mueve a aliviar, a ayudar, a remediar o evitar el dolor ajeno. Y muchas veces pensamos que la receta para la felicidad debería ser como egoísta. Pero nos vamos a dar cuenta que desde el punto de vista de Dios, nosotros vamos a ser felices preocupándonos por otros. Preocupándonos por otros. Todos los problemas a veces que vienen psicológicos, la depresión, la tristeza, la soledad, a veces tienden a acrecentarse más cuando solamente estamos pensando en nosotros mismos. No me comprenden, no me entienden. No, ¿sí me entienden? Está uno tan enfocado en uno mismo que termina no disfrutando todo lo que está alrededor. Pero si nosotros nos enfocamos en ser uno y nos enfocamos en ser compasivos, en ayudar. Romanos 12, si gusta vamos a Romanos 12, capítulo 12, versículos 13 al 21. Vamos a encontrar ahí de manera práctica lo que Pablo recomienda. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Se fija, eso es parte de la compasión. Compartes el sentimiento, compartes también el mismo sentir de la persona. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Nos invita a hacer todo lo contrario de lo que el mundo dice. El mundo dice, te la hicieron, me la pagas. Es más, hay veces hasta los que no te la hicieron terminan pagándola porque alguien te hizo algo. Hasta el gato termina ahí con un patadón o el perro. Porque ya no le puedo relegar a mi esposa, pues déjale, pego a este gato, David. Algunos tienen hoyos en las paredes y todo eso, en las puertas, de que se desquitan ahí para quitar un poco del enojo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que al contrario, paguemos bien por el mal que nos han hecho. El Señor Jesús también lo dijo, ¿verdad? Desde antes. Dice, regresamos a Primera de Pedro, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. El amor fraternal, ¿verdad? Es el amor fileos, el amor, de ahí viene la palabra Filadelfia, es el amor entre hermanos. Y nosotros ahora somos hermanos en Cristo y tiene que existir un amor fraternal, ¿verdad? Entre la familia. Hay veces que nos pisamos los callos, ¿verdad? Hay veces que sí, nos queremos mucho y todo, pero hay veces que hay algunos que nos hacen unas, ¿verdad? Pero los amamos. Nunca decimos, no, ya, este me ofendió, ya no le voy a hablar. No, en la familia te ofenden y dices, ay, estuvo mal eso que me hizo, pero lo perdonas y sigues adelante. Y en la familia de Dios debería ser lo mismo. No debería ser un sentimiento de que decir, uy, ya escuché que este hermano anda hablando de mí. Ya, deja ver. Scratch, ya, fuera de mi lista. Ya no voy a hablar con él. No, al contrario. Tengo que orar por él. Tengo que amarlo. Tiene que haber un amor fraternal. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios por causa de Jesucristo. Romanos 12:10, regresamos al Romanos 12, pero ahora el versículo 10. Dice, amaos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Imagínense qué bonito. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, estás compitiendo porque el otro tenga el primer lugar. Eso es bonito, eso es bonito. En cuanto a honra, prefiriendo, o sea, no, déjale gano yo a honrarlo. Y vamos a ver más adelante cómo es que honramos a las personas. Primera Tesalonicenses 4, si gusta, vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Ahora nos enseñamos a buscar las escrituras porque los que tienen su teléfono hacen trampa. Primera Tesalonicenses 4, 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¡Qué tremendo!, ¿no? Ya tenían amor, ya lo mostraban visiblemente, ayudando a las iglesias, ayudando a los hermanos, pero Pablo les dice, quiero que abunden más todavía, háganlo más. Porque dice la escritura, no me acuerdo en qué versículo, pero dice que no debamos a nadie nada, sino el amar. O sea, nunca vamos a terminar de amar a alguien como para decir, ay, no, ya lo amé tanto que ya, hasta ahí, ya, no exageres. No, porque tenemos nuestro recurso, no se acaba. La fuente que nos nutre y que nos suple del amor, tal vez yo no tenga mucho amor, pero Dios me puede dar amor por los hermanos. Dios me puede dar amor por aquellos que me pisan los callos. San Juan, capítulo 13, el Evangelio de San Juan. Capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y habla de un amor, si nos vamos a Primera de Juan o Segunda de Juan, el apóstol del amor, él habla que no amemos solamente de lengua, sino en hecho y en verdad. Que se vea. Si vemos a nuestro hermano padecer hambre y le decimos, ve, y ahí voy a orar por ti. Ve y mañana que el Señor te bendiga y que te guarde. Imagina, dice, tenemos que amar, pero que se manifieste con hechos. Y cuando hacemos eso, hermano, nuestra vida recibe bendición. Es más bienaventurado dar que recibir. Pero si yo estoy enfocado en recibir, no voy a disfrutar la vida. Si yo estoy enfocado en que, a ver si me va a saludar, a ver, ya estuvo que no. Hoy, a ver si me va a dar, hoy es un día especial, me tiene que dar algo. Si estamos constantemente pensando en nosotros mismos, vamos a estar defraudados, seguido, continuamente. No, que el pastor no me llamó. No, que la hermana no me hizo esto. No, que se le pasó esto otro. Pero si estamos nosotros, al contrario, nosotros enfocados en las demás personas, vamos a recibir satisfacción y vamos a recibir bendición. Fíjese, regresamos a Primera de Pedro, dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Es una actitud bondadosa. Fíjense que esta palabra de misericordioso solamente se encuentra en dos versículos. Es aquí me refiero en el término original. Y en Efesios 4:32. Vamos allá a Efesios 4:32. Esa la hallo bien rápido porque es de la hoja que se me anda rompiendo de la Biblia. Rápido y le doy la vuelta. 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Y cómo se manifiesta la misericordia? Ahí lo describe. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imagínense qué tremendo. Entonces, tenemos misericordia cuando una persona falla, pero nosotros lo perdonamos. Y hay veces que no somos muy rápidos. En lo natural, no se nos antoja. En lo natural dice, otra vez. Pero si nos ponemos a pensar cómo Cristo nos perdonó a nosotros, entonces ya cambia la cosa. Así como Cristo nos perdonó todas nuestras ofensas. Dice que en esto se muestra el amor de Dios. En que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él ni siquiera esperó que hiciéramos cosas buenas, como para decir, a ver si te lo ganas. No. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos perdonó. Y ahora, mucho más ahora, dice Pablo, ¿verdad? Mucho más ahora que hemos sido reconciliados, ¿cómo no nos va a perdonar? Por eso ahora constantemente podemos venir delante del trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Constantemente podemos venir a Él y decimos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es precioso el Señor, pero ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. ¿Te ofendió? Perdónalo. ¿Te volvió a ofender? Perdónalo otra vez. Y si vivimos de esa manera, no damos lugar ni al resentimiento, ni al odio, ni a la amargura. Nada. Todo se va quitando inmediatamente. ¿Por qué? Porque la actitud de nuestro corazón es de no guardar resentimiento, no guardar rencor. Y entonces, y uno diría, bueno, pero entonces eso me va a hacer un doormat, me va a convertir en un tapete que me van a andar pisando y abusando de mí. Quiero que sepas que no. Ya vimos lo que leímos en Romanos. Si tú haces el bien y constantemente haces el bien, dice que ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza de aquel que está ofendiendo. Porque de repente se va a dar cuenta, va a decir, wow, esta persona solamente me hace bien y yo le hago mal y luego me perdona. Y eventualmente la persona va a reaccionar y va a decir, wow, esto me está haciendo ver muy mal a mí, yo estoy muy mal y necesito arrepentirme. Es bien precioso. Muchos quieren hacer caer todo el peso de la ley sobre la gente, pero esperan que no sea así cuando ellos fallen y que haya misericordia. Algunos bien duros se enteran que alguien falló o alguien falla y son ásperos, son duros, dan un juicio, pero como David, ¿verdad? Cuando le dijeron acerca de este hombre rico, que llegó un amigo a visitarlo, y había uno pobre que tenía una ovejita, y el hombre rico fue y le quitó la ovejita, la única que tenía. La tenía como si fuera su hija, hasta dormía con ella en su cama, y imagínate cuánto la quería. Y fue y la agarró y la mató. Y se encendió David. Ahí sí vino un juicio bien duro. Ese hombre debe morir, que muera. Y dice, pues eres tú. Ah, ay no, 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 que no muera. Siempre no. Ahí ya no. A veces somos así, hermano. No tenemos misericordia. Somos bien duros con la gente cuando falla. Pero si nosotros fallamos, queremos que la gente no sea así. Pero Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. Lucas 6:36, fíjese lo que dice ahí. Y esta es la receta para vivir feliz, hermano, como una lombriz. Bueno, no, feliz como una lombriz, no. Ese era un dicho cuando estaba chiquito. Feliz como una lombriz sentado en una nariz, pero no, nomás era un dichito ahí que me inventamos. Dice, sed pues, y este es el Señor Jesús, ¿verdad? Si tiene Biblia, están las letras en rojo ahí. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos tener. Misericordiosos. Dice, amigables. Amigables. Normalmente tenemos nuestros amigos favoritos. Pero la actitud que Dios quiere de nosotros es que seamos amigos de todos. En la actitud que debemos tener es ser amistosos. No tener Podemos tener amigos con los que somos más confidentes, pero nuestra actitud como creyentes es ser amigos de toda la gente. Si tenemos esas actitudes, hermano, nadie te va a caer mal. A todo mundo lo vas a ver como un amigo potencial. Decir, bueno, este ahorita no me quiere, ahorita me anda criticando, pero potencialmente ese va a ser mi amigo. Y mi actitud no es de que, okay, ya te andan buscando y que son muchos hombres, no te vayan a matar. No, tú tranquilo. No te pongas a la defensiva con la actitud del mundo. Es al contrario, nosotros nos ponemos con una actitud amables. Y eso abre muchas puertas. No sé si te has fijado. Cuando tú eres amable, amigable, y que a todo mundo le hablas bien, te abre muchas puertas. Gente que a veces se ven mal encarados, si tú te muestras amable, la gente de repente empieza a platicar contigo y te das cuenta, uy, mira, no es nada lo que pensaba. Pero es una actitud que nos va a ayudar a nosotros también a tener nuestra mente tranquila. Hay veces que el enemigo está buscando cómo atacarnos, hermano. Y es muy triste que como creyentes somos libres, somos perdonados, somos lavados por la sangre de Cristo, somos salvos, vamos al cielo. Pero Dios quiere que también, mientras estamos aquí en la tierra, disfrutemos la jornada, que disfrutemos cada día. Yo hay veces cuando analizo y me pongo a pensar, digo, wow. Entiendo el aspecto médico y clínico de la depresión, de la ansiedad, de inclusive hasta alguien negativo, que puede haber aspectos clínicos o médicos que porque le falten ciertos elementos, ciertas vitaminas o cosas así, pero normalmente como creyentes tenemos el recurso de la palabra, tenemos el recurso de la oración. Podemos llenarnos de los consejos que vienen en la Escritura, y si nosotros hacemos lo que dice la Escritura, vamos a vivir con una mente tranquila. No vamos a dejar que el enemigo esté, pero si nosotros no meditamos y no agarramos la palabra y la hacemos parte de nosotros y decimos, Señor, ayúdame. Porque mira, el enemigo es bien astuto. Si uno ha venido a Cristo, pero no le ha entregado todo al Señor. Personalmente, mi mamá me regaló cuando nací, al poco tiempo. Mi papá nos abandonó más adelante. Mis hermanos me rechazaron. Mucha gente me menospreció. Pero cuando vine a Cristo, tuve una identidad nueva. No quiere decir que esas cosas no pasaron. Sí pasaron. Pero yo ya no dejo que me afecten en mi corazón. No dejo que me afecten mi autoestima ni mi valor personal. Porque ahora en Cristo soy una nueva criatura. Y porque ahora veo lo que Cristo ha hecho por mí. Y cada día, ahora, se imagina, si cuando Cristo me perdonó y me lavó y me limpió y me cambió mi mente, ahora puedo tener amor por aquellos que en otro tiempo me hicieron daño. Y no puedo dejar que las heridas del pasado me afecten en mis relaciones en este tiempo. Y yo creo que el Señor quiere ministrar de una manera especial para que aquellos que han estado guardando heridas, que todavía se acuerdan de las palabras de su papá, que era muy duro cuando estaban chicos, que se acuerdan de las palabras de la mamá que los ofendía, que se acuerdan del menosprecio de personas, que se acuerdan del daño que les han hecho otras personas, y todavía, y eso ha afectado aún su madurez espiritual. Yo no digo que no son salvos, son salvos, pero el enemigo, acuérdate, es bien astuto. Está buscando cómo mantenernos inactivos, cómo hacer que no podamos lograr todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y si Él logra que nosotros nos quedemos estancados en los daños que nos han hecho, entonces va a lograr su propósito. Pero el Señor Jesús está aquí, en la presencia del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Y Él quiere hacer libres a muchos. Quiere que esas heridas desaparezcan, esas cicatrices desaparezcan por completo. Y que puedas tener una mente libre, libre de opresión, libre de depresión, libre de ansiedad. Porque qué triste, hermano, que creyentes, el enemigo encuentre lugar para poner en su mente el que su vida no tiene sentido, no tiene valor, y que mejor consideren quitársela. ¡Qué triste! Y eso es porque abrimos la puerta y dejamos que el enemigo siga atacando nuestra mente con pensamientos, con ideas, y empezamos a ver inclusive las cosas mucho más grandes de lo que en realidad son. Y el Señor está hoy llamándote y diciéndote, ¿sabes qué? Yo te puedo sanar por completo. Todas las actitudes, hermano, que nos menciona aquí, el ser de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, nos pueden ayudar, hermano, y pueden hacer que esas cosas empiecen primero en nuestro hogar. Porque hay veces es más fácil ser amable, ser cortés, ser todo lo que nos dice aquí, misericordiosos, con los de afuera. Con los que vemos, ¿qué? 5 minutos, 2 minutos, los vemos en el elevador, los vemos a la pasada nomás. Y hasta dicen, ¡wow, qué amigables Marcos! Siempre con una sonrisa y siempre, pero nomás habla con él 1 minuto. No, yo quiero ver cómo es Marcos con los que le toca convivir todo el día. Que le toca que ahí sí empezamos a... ahí salen las asperezas y ahí es donde nosotros debemos ejercitar estas cosas. Así de pasada, todos bien sonriendo, aleluya, gloria a Dios. Hasta danzando pasa uno bien contento. Pero con los que convivimos a diario, en la casa, en el trabajo, en la escuela, con los familiares, esos que nos... nos incomodan. Ahí es donde vamos a poner en práctica eso. Y nos va a ayudar para que el enemigo no tome lugar y no tome ocasión. Y al contrario, fíjate lo que dice. No devolviendo, en el 9, no devolviendo mal por mal. Entonces, ya vimos cómo va la receta, ¿verdad? Los ingredientes. Pero ¿cómo te das cuenta que la receta ya se está echando a perder, que algo no te salió bien, que los ingredientes te fallaron? Cuando empiezas a devolver mal por mal y maldición por maldición. No debemos ser así. No debemos tratar de ponernos even, aunque la carne quiere. Hoy a mí me cortan en el freeway y se antoja y acelerarle y ya ves tailgate ahí por un buen rato nomás para que se le quite. Pero esa no es, eso no es la actitud cristiana. Tenemos que ser constantemente, quita el pie del acelerador, hazte un lado, no te enojes, quítate un lado mejor, aunque no te dan muchas ganas. Pero no, nuestra actitud como creyentes es no devolviendo mal por mal. Ni maldición por maldición. Maldición es decir mal, ¿verdad? Alguien te dice una cosa ofensiva. Alguien te hizo sentir mal con la palabra que dijo. No devuelvas la misma palabra. No te vengues. Eso es lo que el Señor quiere. Que tengamos una actitud, dice. Sino por el contrario. Lo opuesto debe ser. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si somos llamados sin merecer la bendición, somos llamados a recibir bendición ahorita y también en la vida eterna, porque un día vamos a verle cara a cara y vamos a recibir todo lo que el Señor está preparando para nosotros. Si ya fuimos llamados para eso, imagínate. Ahora que nosotros ya hemos experimentado la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y que ahora alguien nos ofende, y decimos, espérate, yo soy hijo de Dios. Yo fui llamado para bendecir. Y fui llamado para recibir bendición. Entonces aquí está una oportunidad más de recibir más bendición. Esta persona me está ofendiendo, pero yo lo voy a bendecir. Esta persona me está maldiciendo, pero no sarcásticamente. Hubo una persona que llamó quejándose a la compañía de donde yo trabajo, porque uno de los choferes le dijo, Dios le bendiga. Pero explicó ella el por qué se había enojado. Dice, a mí se me hace que esta persona no lo dejan decir malas palabras. Dice, y yo le estaba diciendo que no me había entregado el paquete bien, que estaba dañado. Dice, y él me dijo, Dios le bendiga. Dice, y siguió, y que el Señor la bendiga, y que el Señor la bendiga. Dice, pero yo sabía que no me estaba diciendo eso, dice. Él me quería decir otra cosa, dice. Me ofendió. O sea que hasta un Dios le bendiga en un tono malo puede ofender. Y hay veces que algunos, sí, mi amor. Pero ya, tenemos que tener cuidado. Tiene que ser de veras que examinemos nuestro corazón, que cuando digamos la cosa lo digamos de veras de corazón. No usando el sarcasmo, no usando decir, bueno, ay, pues acabo de escuchar esa enseñanza, que el Señor te bendiga. Pero dentro de ti, no, eso no es bendición. No, es de corazón bendecir. Dice, porque el que quiere amar la vida, y aquí es donde está, imagínense, y ver días buenos. ¿Cuántos quieren amar la vida? Todo mundo. El tiempo que el Señor nos dé, hermano, qué bonito dejar un legado de que donde quiera que ibas traías paz, traías armonía, traías buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio, hermano, los que llevan el Evangelio. Es precioso. Qué precioso que digan, esta persona, como dicen algunos, este sí es cristiano. O sea que hay muchos que dicen, pero no son. Pero que tu testimonio, que la gente diga, este sí es un cristiano de verdad. Este no nomás va a la iglesia. Este sí está viviendo el Evangelio. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, y nos da el consejo, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, ¿se fija cómo empezó con bendecir y no maldecir? ¿Verdad? Dar lo contrario a lo que la gente a veces nos quiere dar. Vamos a Santiago. Vamos al libro de Santiago. Y es el atrasito de Pedro. Santiago capítulo 3. Del 2 al 12. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y fíjese, está dando el ejemplo de un caballo grandotote, fuerte. Los caballos son imponentes, ¿sí? Y sin embargo dice que nomás le ponen el freno en la boca, que le presiona la lengua, le causa dolor, y se calma. Y hace caso, lo dirigen, porque controla la lengua. Y da el ejemplo de la lengua también como el pequeño timón con el que se le da vuelta todo un barcotote que los vientos lo pueden arrastrar y las olas, pero sin embargo el que lo controla, esa cosa chiquita, mueve todo el barco. Y dice que nuestra lengua, así también la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, la lengua es como que si fuera un fuego. Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Qué terrible! Podemos andar bien arregladitos, bien bonitos, bien limpiaditos y todo eso, y traer nuestra pequeña serpiente. Y traer nuestro pequeño fuego. y traer nuestra áspid, porque dice que como áspid a veces también es la lengua. Y nos vemos bien bonitos. Decía el doctor J. Vernon McGee, decía, tú ves a la gente bien formal, así, que trabajan en las empresas, en los tremendos edificios. Dice, ve y dale una cachetada a uno. Así nomás sale el delincuente y dale un cachetadón para que veas lo que de veras trae por dentro. Dice, vas a ver lo que va a salir de la boca. Y sí, la lengua es un veneno. Y a veces podemos pensar, no, pero yo no hago nada. Pero nuestra lengua, ¿qué es lo que hacemos con la lengua? Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y póngase a pensar cuántos, ¿no? Vas a los zoológicos, vas a los circos, vas a tantos shows que dan de cerca de tantos animales y animales bien peligrosos. Y todos han sido domados. Todos han sido domados. Pero dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Oh my God. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Fíjense cómo dice que podemos estar orando. Podemos estar aquí, oh Señor, te alabo, tú eres muy bueno, tú eres... Y luego salir y estar hablando del hermano. O salir y estar maldiciendo. Simplemente no quiere decir que digas malas palabras, simplemente hablar mal de una persona ya es maldecir. Estás diciendo mal de la persona. Bendecir quiere decir hablar bien. Bendecimos a Dios, hablamos bien de Dios, decimos que Él es bueno, que Él es grande, que Él es poderoso. Que Él es misericordioso. Hablar bien, bendecir a una persona, no es nada más decir, yo te bendigo en el nombre de Jesús, recibe. No, no es nada más eso. No, bendecir es hablar bien de sus atributos, hablar bien de las cosas que hace. Pero a algunos les cuesta trabajo ver las virtudes y ver las cosas buenas en otras personas. Y a veces presumen como, no, es que no quiero que se le suba. No, el problema se me da que está contigo. Te has acostumbrado solamente a no bendecir, a no hablar bien de la gente. Es muy fácil hablar mal de la gente. ¿Ya viste? Y se cree mucho. Y que, no, hombre. No, para encender una plática y poner una plática sabrosa, empieza una crítica y sale el orito. ¿Qué? ¿De qué hablan? Métanme, yo también. Pero si empiezas a hablar bien de la gente, cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Pero como creyentes, nuestra lengua la tenemos que usar para bendecir a la gente, hablar bien de la gente. Pero es un pequeño miembro, tan chiquito, pero hace unas tremendas cosas y dice que eso no puede ser así. ¿Cómo podemos estar bendiciendo a Dios y maldiciendo a los hombres que son creados a la imagen de Dios? Es increíble, pero a todos nos puede pasar. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? O sea, ¿has visto tal cosa? Que en una fuente salgan dos aguas, al estar saliendo, esté saliendo dulce y amarga. No, sale lo que es, un solo tipo de agua. Puedes poner una fuente de agua salada y va a salir salada todo el tiempo. Puedes poner una fuente de agua dulce y va a salir dulce todo el tiempo. Pero no pueden salir las dos. Pero sin embargo, de nuestra fuente, facilito, sale dulce y salada, bendiciendo y maldiciendo. Eso no puede ser así. El Señor nos llama a que cambiemos, a que seamos diferentes, hermano. Si empezamos en nuestro hogar, en lugar de ver los defectos y en lugar de ver los errores, vemos las cosas buenas que la gente hace. Vemos, imagina cómo se levanta el ambiente en el hogar, va a ser precioso. El ambiente aquí en la iglesia, hermano, va a ser espectacular. La gente va a decir, wow, qué bonita iglesia, qué bonito ir ahí. No están criti. No, están siempre hablando bien de la gente y siempre tratando de bendecir. Y ya hablamos de todo lo demás, todas las actitudes. Y qué precioso es darle oportunidad para poder ver días buenos y amar la vida. Fíjense, apártese del mal en el versículo 11 y haga el bien. Busque la paz y sígala. Entonces, ¿quieres vivir días felices, días libres de depresión, días libres de ataques del enemigo en tu mente y en tu corazón? Sé una persona compasiva, sé una persona que ame fraternalmente, sé una persona misericordiosa, sé una persona amigable. No hables mal de la gente, da bendición, aunque hablen mal de ti, tú da bendición. No refrena tu lengua, porque nos van a dar ganas, hermano, a veces de decir cosas. Hay que ponerle freno. Hey, ya está tu hijo ahí, ya se te va a salir decirle. Ya casi, ya ves. Bueno, espérate. Déjame calma, a ver, vamos a ver. Puede haber otra manera de decirlo, puede haber otra manera de enseñarle. Puede haber, ¿cómo nos enseña el Señor? El Señor no viene y nos da de palos, el Señor no viene y nos humilla y nos hace sentir mal. No, el Señor viene y con mucho amor nos enseña en qué áreas hemos fallado y nos edifica. Y salimos, ¡ay, gloria a Dios! Bendecidos de parte de Dios, aun cuando hemos fallado. El Señor siempre nos levanta con mucho amor. Dice, busque la paz y sígala. Hay gente que no le gusta la paz, le gusta la guerra. Si no hay pleito, ellos lo arman. Dice, ¿qué están aquí todos tan tranquilos? A ver, deja, oye, que se arme el polvo. No, tranquilo. Hay que buscar la paz y seguirla. Qué bonito es estar en paz. Es bien bonito. Bueno, ya tenemos la paz de Cristo, ¿verdad? Pero luego falta que nosotros fomentemos la paz del Señor también entre nosotros. Y eso es bien bonito, hermano, vivir en paz. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. O sea, si hay gente que está abusando de ti, si hay gente que se está aprovechando de tu nobleza, como dice el Chapulín, si hay gente que se aprovecha porque tú no peleas y porque tú no... Porque hay mucha gente cristiana, ¿sí? Que yo digo, no, los cristianos hay que defender nuestros derechos y que no, que sepan quién soy yo y para qué ser... Yo no me imagino a Cristo ahí echando pleito. Yo no me imagino aquí, no, aquí... La única vez que habló fuerte en contra de Pilato... Dice, id y decid, ¿era Pilato o era Herodes? A Herodes, perdón. Dice, id y decid aquella zorra. He aquí, hoy y mañana y pasado mañana he hecho fuera demonios. O sea, él ha hablado de que él iba a seguir haciendo el bien. ¿Sí? O sea, no, fue lo único, pero no habló mal en ofender ni nada. Simplemente él dijo, y dio una característica de quién era Herodes. Pero no fue y escribió un libro ni andaba hablándole a la gente. No, él simplemente dice, yo estoy haciendo mi misión y la voy a cumplir. Y nosotros, hermano, somos llamados a buscar la paz y seguirla. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. Ahí es donde nosotros nos desahogamos, hermano. ¿Alguien te está menospreciando? ¿Alguien te está haciendo la vida de cuadritos? ¿Alguien te está ofendiendo? ¿Alguien te está faltando al respeto? ¿Alguien te está hiriendo tu autoestima? ¿Alguien te está denigrando? ¿Alguien está haciéndote daño? ¿O alguien te hizo daño? Ahí está. Él está atento a nuestras oraciones. No quiere decir que somos libres de sentimientos, porque oye, se siente feo cuando lo ofenden a uno. Se siente feo. Y más... cuando te ponen en vergüenza en delante de muchos, y se siente feo. Pero hermano, no es ponernos a pelear, es ir delante del Señor. Señor, y yo lo he experimentado una y mil veces. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Son fieles. Y Él prometió, hermano, que si nosotros venimos a Él y presentamos nuestras cargas, Él, hermano, las va a tomar y nos las va a quitar. Su yugo es fácil y ligera su carga. El hacer su voluntad, hermano, es como dulce y es rico. Dice que tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. El hacer sus mandamientos, el hacer su voluntad, yo sé que la gente del mundo te va a ver como que, ¿y este qué tiene? ¿Verdad? Lo están ofendiendo y míralo, bien tranquilo. ¿Verdad? Pero vamos delante del Señor. Él mira lo que está pasando y Él sabe lo que ha pasado también. Hay muchos que han sido lastimados muy fuerte en el pasado. Pero hermano, ya venimos delante de Dios, entregamos nuestros pecados, pero Él también quiere que entreguemos nuestras heridas. Todo lo que nos han lastimado, todo lo que hay que dejarlo ahí. Y cuando te levantes no te lo lleves otra vez. No, déjalo ahí. Déjalo ahí. Ya no lo necesitamos. Dejarlo ahí para que el Señor entonces empiece a edificarnos, hermano, a usarnos para sus propósitos. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, aquellos que se enfocan en seguir haciendo el mal, en seguir haciéndonos daño, tú no te preocupes. El Señor se va a encargar de ellos. Y no les desees el mal tampoco. Simplemente son consecuencias de que si alguien no se arrepiente, si alguien no se vuelve al Señor, va a recibir las consecuencias. Pero nosotros, hermano, queremos la receta para estar bien, ¿verdad? Hagamos estas cosas. Y vas a ver cómo vas a tener una vida de aquí en adelante. Si hoy decides, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que la palabra dice. Voy a ser primero unidos de un mismo sentir. Voy a ser compasivo. Voy a amar fraternalmente. Voy a ser misericordioso. Voy a ser amigable. No voy a devolver mal por mal, al contrario. Voy a bendecir, voy a hablar bien de las personas y voy a refrenar mi lengua, porque mi lengua de repente me traiciona. Tal vez en mi corazón y eso, pero ya se me chispoteó, ya se me salió. Ya cuando salió la palabra ya es bien difícil tomarla para atrás. A veces uno dice, no quise decir eso, quise... No, pues ya lo dijiste. Sí, ya, aunque digas que no lo quisiste decir, ya lo dijiste. Entonces mejor ponerle freno. ¿Verdad? O tape, para los que tenemos mucho problema, mejor un tape de esos que no se despegan fácil, para que así, aunque quiera, se controla uno, hasta que no cambiemos nuestros hábitos y hablemos bien, bendigamos a las personas. Y que no te guste el pleito, hay que buscar la paz y seguirla. ¡Qué precioso! Buscar la paz y seguirla. Y desahogarte delante del Señor. Traerle a Él todos tus problemas, todas tus heridas, todo lo que el enemigo haya planeado para destruirte. Porque es destruir nuestro testimonio, destruir nuestro hogar, destruir nuestro trabajo. Y puede ser tan terrible que hasta puede poner pensamientos horribles, y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Al contrario. Nosotros somos para que la gente vea y que diga, wow, mira qué suave. Se ve que estos cristianos disfrutan la vida. Mira qué bien viven estos. Pero también que cuando hablemos se refleje. Entonces disfruta la vida y ayuda a otros a disfrutarla. No solamente disfruta la vida, sino también ayuda a otros para que también ellos la disfruten. Qué bonito sería eso, hermanos. Que entre todos nosotros nos motivemos al amor y a las buenas obras. Voy a pedir que se pongan de pie, hermano. Y el Señor conoce los corazones, y Él sabe qué cargas traes, y Él sabe qué cosas son. Y le voy a ser honesto. Esto último de las heridas del pasado y de cosas que nos atacan la mente, eso me lo dio el Señor ahorita cuando estaba orando. Y es por algo. Entonces el Señor quiere obrar y vamos a dar la oportunidad al Espíritu Santo de que Él obre en este momento. Así es que voy a pedir que oremos y que entreguemos nuestras cargas. Si hay heridas del pasado que tú has traído ahí y que El enemigo usa a veces para atacarte, para hacerte, para deprimirte, para hacerte sentir mal, para hacer que no disfrutes la vida. Este es el momento de entregárselo al Señor. Y Él promete responder. La oración eficaz del justo puede mucho, así es que vamos a orar y Él está atento a nuestras oraciones. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre mío, en estos momentos, Señor, viendo, Padre mío, que esta palabra tú la escribiste para un pueblo que estaba siendo perseguido, Señor, que estaba sufriendo mucho, Señor, y sin embargo, aún en medio de todo eso, Señor, tú les prometes que iban a vivir en paz, Señor, que iban a poder amar la vida, Señor, que iban a poder disfrutar los días buenos, Señor, que vinieran, Padre mío, Señor. Y en este tiempo, Señor, muchos que ya han puesto su fe en ti, Padre mío, Señor, pero que hemos dado lugar, Señor, a que los pensamientos de cosas del pasado, Señor, de situaciones que nos hicieron, Señor, o aún daños del presente, Señor, nos afecten de tal manera, Padre mío, que nos roban la paz, Señor, nos roban, Señor, la comunión contigo, Señor, nos roban la comunión con los hermanos, Señor, nos roba la comunión, Señor, en el trabajo, Señor, y nos hace vivir una vida, Señor, que no es de acuerdo a lo que tú habías planeado para nosotros, Señor, pero ahora tú, Señor, has traído esta palabra, Señor, y yo te pido que tu Santo Espíritu en este momento, Señor, empiece, Señor, a remover, Señor, toda cicatriz, Señor, a quitar, Padre mío, toda herida, Señor, que haya sido, Señor, causada, Señor, por cualquier persona, Padre mío, a veces por aún seres cercanos, Señor, por algún esposo, Señor, alguna esposa, Padre mío, Señor, por algún padre o alguna madre, Señor, por algún hijo, alguna hija, Señor. Yo te pido, Señor, que en este momento te entreguemos todo, Padre mío, Señor, y que lo dejemos ahí, Señor, y permitamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos restaure, Señor, nos limpie, Señor, y que podamos, Padre mío, disfrutar, Señor, los días que tú nos das aquí en la tierra, Padre mío, que la gente, al vernos a nosotros, Señor, sepa, Señor, del poder que está disponible para todo aquel que pone su fe en ti, Padre mío. Yo te doy gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en mi corazón, Padre mío. Gracias por haber quitado la amargura, Señor. Gracias por haber quitado el odio, Señor. Gracias por haber quitado el resentimiento, Señor. Gracias, Señor, por haber quitado la soledad, Padre mío, Señor. Gracias, Señor, por haber quitado tantas heridas, Señor, que fueron causadas, Señor, en mi niñez, Señor, en mi adolescencia, Padre mío. Y ahora, Señor, te doy gracias, Señor, porque continuamente, Señor, aunque cualquier persona, Señor, me haga daño, yo puedo venir delante de ti, Padre mío, y entregarte, Señor, todo, Señor, lo que siento, Padre mío. Puedo ser honesto contigo, Señor, y puedo entregártelo a ti, Padre mío. Y tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel, Señor, librándome, Señor, y quitando, Señor, todo aquello, Señor, que podría afectar, Señor, mi comunión con las personas, Señor, y mi comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, porque en este momento tú estás sanando corazones, Señor. Tú estás restaurando vidas, Padre mío. Tú estás haciendo libres, Señor, a personas que han estado batallando, Señor, aún con pensamientos que no son de acuerdo a tu voluntad, Padre mío. Pensamientos, Señor, donde su autoestima, Señor, ha sido afectada, Padre mío, Señor. Pensamientos, Señor, donde creen que no sirven para nada, Señor. O pensamientos, Señor, donde piensan que el daño que ha sido causado ya es irreparable, Señor. Pero en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú traes sanidad en este momento, Señor. Tú, Señor, restauras, Padre mío. Tú tomas a cada persona, Señor, que ha sido dañada, Padre mío, y la abrazas, Señor. Tú, Señor, lo tomas en tus manos, Señor, y tú, Señor, le dices, Señor, que esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has puesto, Señor, esta palabra, Señor, en este día, Señor, en mis labios, Señor, y en mi mente, Padre mío, Señor, para traer sanidad y restauración, Señor. Gracias, Padre mío, porque muchos hogares, Señor, van a experimentar, Señor, unas vidas transformadas completamente, Señor, y ya no va a haber, Señor, Señor, nada de venganza, nada de rencor, Señor, nada de odio, sino al contrario, Padre mío, la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu, Señor, va a llenar esos hogares, Padre mío, Señor. Gracias, bendito Dios, por lo que tú has hecho, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Y gracias, Señor, por lo que tú vas a continuar haciendo, aún en esta iglesia, Señor, quitando toda división, Señor, y trayendo unidad, Padre mío, trayendo ese amor fraternal, Padre mío, y que nos enseñemos, Señor, a bendecir, Padre mío, a nuestros hermanos, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.